Campeones, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar de una estrategia que nos estuvieron pidiendo mucho porque no solamente es una de las instituciones, una de las empresas que ha dado mucho de qué hablar también. En el episodio pasado empezamos a comparar, pusimos ahí sobre la balanza si el tema era de Hey Banco, si el tema era de DIN, cuáles eran sus alternativas. Y recientemente Hey Banco lanzó nuevas estrategias de inversión. Como es costumbre, vamos a analizarlas a detalle. ¿Cómo estás, Omar?
Manolo, estoy bien emocionado porque este es un formato un poco distinto al que usualmente grabamos, campeones. Estos fondos de inversión acaban de salir hace una o 2 semanas máximo y ni Manolo ni yo los hemos visto. Entonces vamos a grabar nuestra reacción auténtica, la primera vez que veamos todos los fondos que tienen, a ver qué es lo que opinamos. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Si ustedes se meten a la página de Hey Banco, ahí van a ver que tienen una opción dentro de productos que dice fondos de inversión. Entonces, si le dan clic ahí, va a salir desde 1,000 pesos, dice que puedes invertir en sus fondos y vienen 5. Yo me acuerdo hace poco hicimos un video justamente aquí en el podcast sobre el fondo de inversión de Hey Banco. Los resultados no fueron tan buenos en ese episodio, vayan y escúchenlo. A lo mejor lo escucharon y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar esto. Y ahora lanzaron 5 fondos. Se ve interesante la propuesta. Fondo corto plazo, fondo mediano plazo, largo plazo, bolsa mexicana y dólares americanos. Pues vamos a ver, mira, sin comisión de compra y venta dice. Ahorita lo vamos a meter al prospecto a ver si es cierto, porque eso es engañoso. Y se ve sencillo de liquidación, 48 horas, 2 días hábiles, son bastante líquidos. Ok, pues vamos a ver los fondos. ¿Cómo si nos aventamos el primero, Manolo?
Oye, Omar, nada más quiero ver la letra chiquita que tiene en la parte de las comisiones. Dice sin comisión de compra y venta, pero ahí nos dice asterisco, letra un poco más chica. Comisión anual por gestión varía según el fondo seleccionado. Qué bueno que ya pusieron esa leyenda al final. Sí es letra chiquita, pero tampoco está tan chiquita, tan oculta. O sea, al final no te van a cobrar por entrada y por salida. Tú puedes, si así alguien lo decidiera, puede mandar recursos y sacarlos cada semana y volverlos a meter. Y no va a haber esa comisión, pero los fondos, normalmente esa comisión no prevalece casi en ningún fondo. Realmente, algunos sí, pero realmente es muy raro. Lo que te cobra un fondo de inversión es porque alguien te administra. Ahí está bien definido por gestión. Entonces vamos a definir luego cuáles son las comisiones y ya lo podemos comparar más a detalle.
Qué bueno que vimos esa leyenda. Antes a lo mejor no la tenían. Fondo de inversión a corto plazo. Pues vámonos en ese orden. ¿Qué te parece? ¿Corto plazo, mediano plazo, largo plazo? A ver qué es lo que ofrecen aquí. Cuando yo escucho corto plazo, me imagino deuda, me imagino CETES, me imagino renta fija, algo seguro, tal vez para aquí sea horizonte de inversión de 1 a 3 años. Pues para mí eso no es tan corto plazo. Para mí corto plazo es menos de un año, pero todo esto es muy subjetivo. Hasta el 30% en bolsas globales. Está un poquito más agresivo que el de DIN que acabamos de ver hace poco, que decía que hasta me parece era 20, o a lo mejor parecido, también 20-30% en renta variable. Este es algo similar, el restante imagino que va a estar en deuda. Entonces dice 30% en las empresas más sólidas de las economías más avanzadas del mundo, incluyendo el S&P 500. Oye, pues 30% en el S&P 500. Ok, ahorita vamos a ver por medio de qué el ticker es Regio B. Y vamos a ver el prospecto, el documento clave. Aquí tengo el documento clave. Pues a ver qué es lo que realmente tienen. Entonces, ok, el fondo, ok, objetivo de inversión, invertir en otros fondos. Aquí ya sabemos que este es un fondo que va a comprar otros fondos, similar a lo que hablamos en el episodio de Edín, un fondo que compra fondos. Dice que son fondos en valores de deuda, complementado con fondos en renta variable y fondos en otras divisas. Ok, vamos a ver la cartera, información relevante, no se cuenta con información relevante, dice. Está bien, algo del riesgo. Vamos a ver esta tabla. Esta es la tabla del rendimiento que no tiene nada porque probablemente sea un fondo nuevo. Dice que el índice de referencia con el que se van a comparar va a ser CETES a 28 días y el IPC. Qué curioso, Manolo. Yo creo que son instrumentos muy diferentes. Se me hace raro que se comparen contra CETES y contra la bolsa mexicana. ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, yo creo que aquí como es un mix, por lo que hemos visto un 30% bolsa y un 70% CETES, pues dijeron, vamos a ponernos de referencia dos instrumentos similares, porque al final un 30-70, pues es difícil que exista otro instrumento que tenga una proporción tan exacta. Entonces, creo que solamente es como referencia. Y aquí es lo que estamos viendo en pantalla para los que nos escuchan directamente en Spotify. Estamos viendo el documento clave que viene en todos los fondos y es un resumen muy, pues muy sencillo donde estamos viendo los objetivos y estamos viendo la cartera. La cartera, prácticamente están invirtiendo en cuatro instrumentos. O sea, si alguien dijera, a ver, ¿y si yo no invierto en este fondo y lo quiero replicar, qué tendría que hacer? En este momento, comprar un cerca de un 18%, 17.5% en CETES, comprar el ETF SPY en un 30%, un fondo de deuda GBMF3, un fondo de deuda de GBM, que también lo podemos comprar directamente allá, un 30%, y también tienen otro de deuda que se llama GBM PAT, usan los fondos de GBM, y entonces así lo tendrías que replicar. Creo que es un fondo relativamente sencillo, es un fondo que no es tan elaborado lo que hay detrás, o sea, prácticamente compraron cuatro instrumentos que los podrías comprar. Tú podrías invertir en GBMF3, GIG, CETES o GBMPAT. Y de ahí, pues creo que es interesante ver cuánto nos cobran por ello. Los rendimientos campeones, ¿qué creen? No tenemos suficiente información porque acaban de crear los fondos. Si tú quieres analizar como cuánto estaría pagando, pues tendrías que irte a los instrumentos. Déjenme yo echarme mi estimado. El Standard & Poor's 500 es un estimado a largo plazo, a lo mejor entre un 10-12% en muchos años promedio, y los CETES pues entre un 4-6% dependiendo del año. Conclusión, yo creo que va a pagar entre un 6-7% en el largo plazo.
Fíjate que está bastante interesante la propuesta, ¿eh? Un rendimiento relativamente sólido, 30% en el SPY y el resto en deuda. Aquí está también el régimen que del 80 al 100% va a estar invertido en fondos de GBM. Tienen buenos fondos en GBM, algunos de ellos. Ok, mira, aquí de entrada ya había algo que no cuadra, Manolo. Cuando nos vamos a las comisiones, vamos a regresarnos a la página. Y la página, lo que te decía, y hasta nos regresamos en letra chiquita, dice en letra grande, sin comisión de compra y venta. Pero cuando yo me voy al documento clave, aquí dice comisiones pagadas por el cliente, compra y venta, dice 0.75%. Entonces, nuevamente, o no lo han actualizado, o pues aquí están diciendo información que no es acertada, porque sí hay comisión. Yo creo que luego lo van a actualizar y le van a poner cero. Ahora, esto hay que checarlo cuando se publique el episodio, campeones. Y si no, reclamarles, oye, tú estás poniendo sin comisión, pero el documento clave dice que sí hay comisión. ¿Y cuál es el oficial? Pues el prospecto. El documento clave es el oficial, lo podemos ir al prospecto. Me imagino que va a salir lo mismo. Entonces, esta es una comisión muy genérica, 0.75% por compra y venta, que la mayoría de los fondos tiene. ¿Tú qué crees, Manolo? ¿Se equivocaron la página? ¿Se equivocaron el prospecto?
Yo lo que creo aquí es que hay varias series. Los fondos luego tienen varias series. Serie B, serie F, serie M. Dependiendo quién lo adquiera, le puedes cobrar comisiones diferentes. Por ejemplo, pues los fondos hacen esto, pueden discriminar por precio. Un cliente chiquito que llega con un peso, cóbrale tanto. Alguien que llegue con un millón, cóbrale tal comisión. Alguien que llegue con 100 millones, cóbrale menos comisión. También podrían jugar con estas series y que hayan creado una serie específica para Hey Banco, donde no se cobra esa comisión y a lo mejor montaron ahí en la página el documento clave universal de la serie más representativa, pero no del específico de Hey Banco. Porque también aquí estamos viendo en pantallas de compra-venta que dice 0.75, que ya intuimos que probablemente cero, por lo que dice ahí en las letras grandotas. Pero abajo están las otras comisiones que les digo, si hay una comisión por la gestión, por el manejo de activos, por la compra, por la evaluación, ya vamos viéndolo en diferentes porcentajes. Administración de activos 0.45%, por ejemplo. Distribución de acciones 1.05%. Entonces, yo creo que nos tendríamos que fijar en este caso en las comisiones que vienen allá abajo.
Pues fíjense, sumando todo esto, más o menos da el 1.5%, que por ahí andan la mayoría de estos fondos. Pues déjame decirte que no se me hace tan descabellado, ¿eh? Para una persona que a lo mejor no quiere hacer nada de gestión y no quiere andar abriendo cuenta en GBM, en Bursanet, abriendo cuenta en CETES, comprando fondos, comprando los instrumentos de deuda, pues es tan fácil como ya tienes tu cuenta en Hey Banco, ves el fondo, le pones invertir y ya estás invirtiendo. Obviamente con su debida comisión. ¿Qué te va a salir mejor en largo plazo? Pues ahorrarte la comisión y hacerlo por tu cuenta. Pero si ahorita no tienes el tiempo, la verdad no se me hace mal el fondo. 70% deuda, 30% de S&P 500. Me gusta, bueno, creo que está mucho mejor al fondo que nos presentaron la vez pasada.
Sí, yo creo que lo describiste perfecto. Aquí es de, ¿quieres ahorrarte comisión? Hazlo directamente. ¿Quieres más fácil y tú solamente preocuparte por la compra y la venta en su momento? Directamente aquí ya está el paquete. Creo que es un paquete sencillo, cuatro instrumentos. Seguramente ahorita en los otros cuatro que analicemos, seguramente habrá algunos más elaborados.
Pues mira, ¿qué te parece? Nos ayudas a entender este, bueno, el fondo a mediano plazo.
Fondo de mediano plazo. ¿Qué nos dicen? Busca mayor rendimiento invirtiendo más de tu dinero en acciones. Horizonte de 3 a 5 años. Eso ya es una pista de que sí, verdaderamente es de mediano plazo. Lo puedes ejecutar diariamente. Hay que recordar que los fondos que tienen acciones tienes que esperar 48 horas. Vamos a ver qué nos dicen. Invierte 50% en las empresas más sólidas de las economías más avanzadas del mundo, incluyendo 500 de las más grandes. Nuevamente, seguro va a estar por ahí el SPY o algún otro ETF que lo replique. Entonces, yo creo que vámonos directo a ver el prospecto de mediano plazo. ¿Qué tenemos? Clave de pizarra, Regio C. Los rendimientos, pues nuevamente no los tenemos muy disponibles, solamente tenemos información del último mes, no hay nada representativo porque pues, es un fondo mitad de bolsa, entonces no es relevante. ¿Qué tenemos? La cartera, 49.91% invertido en SPY. Fíjate qué curioso, usan los mismos instrumentos, SPY, GBMPAT, GBMF3 y CETES. Porcentaje, la mitad en SPY, 20% en GBMPAT, 20% en GBMF3, 10% en CETES. Creo que también es bastante replicable. Y el régimen de inversión, se invertirá el 100% en fondos de inversión, de los cuales la mayoría van a ser por GBM. Ahí está el mix 50-50, entre el 40-50% en fondos de deuda y entre el 50-60% en renta variable. ¿Quieres algo de riesgo moderado? Este puede ser una opción. Y pues para cerrar, vamos a ver las comisiones también para lo mismo. Tenemos, sumando las comisiones, yo veo más o menos un 2%, ¿no? Aproximado, Omar, ¿no?
Sí, como un 2.
Un 2%. ¿Quieres facilidad de este paquete de 4 instrumentos? Aquí está, fácil, y desde GBanco lo compras, lo vendes. ¿Quieres ahorrarte un poco de comisión? Pues como tienes la mitad en SPY, pues si tú compras SPY, la comisión es 0.03. De un 2% a un 0.03... pues sí, es una diferencia muy importante en gestión. Que bueno, hay otras comisiones, tienes la comisión de compra y venta que te cobra GBM. Creo que si vas a manejar cantidades grandes, podrías analizar si lo quieres hacer tú, o si no, ya aquí tienes el paquete sencillito y ya armado.
Oye, pues no se quebraron la cabeza estos cuates, Manolo, literal, pues le pusieron un poquito más al SPY, un poquito menos a renta fija, y listo, ahí tienes otro fondo que me gusta, la verdad me gusta. Yo creo que todos los fondos deberían ser así, algo sencillo, con un par de instrumentos. Yo muchas veces veo fondos que tienen 0.05% en una acción y 0.02% en otra, y realmente yo siento que el impacto en eso, aunque se duplicara tu posición, es relevante. Entonces, ¿para qué tanta complicación si lo puedes hacer así sencillo con 3-4 instrumentos diversificados? Obviamente el S&P 500 tiene 500 empresas, entonces no es como que esté todo en un solo lugar, sino que es un solo ETF, pero con un montón de cosas adentro. Me gusta la simpleza del fondo, porque que limpia mucho toda la cartera. A veces es muy complicado hacer análisis de esto cuando hay posiciones tan pequeñas que dices, ni siquiera vale la pena que estén ahí. Entonces, pues se me hace bien, la verdad, se me hace bien. La comisión está altita, 2% es una comisión bastante alta, que sin duda sí va a mermar tu rendimiento, y al ser tan pocos instrumentos, yo creo que es muy fácil que tú la armes por tu cuenta. Realmente, pues, ¿qué te están ofreciendo ellos de valor? Pues nada más que esté todo en un solo lugar para que le piques y se invierta a cambio de la comisión, pero pues tú puedes ir a abrirlo igual que hacíamos ahorita en cualquier casa de bolsa, en CETES, y ya con eso la haces, listo. Entonces vamos a hablar del otro, Manolo. Ahora este es el de largo plazo. Ya vimos a corto plazo, a largo plazo. Este está más agresivo. Invierte 100% en las empresas más sólidas en el S&P 500. Estos cuatro fueron 100% S&P 500. Horizonte sugerido de inversión más de 5 años. Me gusta que pongan esto, porque muchas veces entramos y, oye, largo plazo, y para mí largo plazo es 1 año, y a lo mejor después de 1 año la bolsa no le fue tan bien, y ¿sabes qué? ¿Por qué no me dijeron antes? Pues aquí está muy claro, mira, 5 años para que hagan los mejores resultados, liquidación en 48 horas, se llama Regio G, el fondo a largo plazo. Vámonos directo también al prospecto, a ver qué es lo que trae. Comisión anual por gestión, mira, te la ponen también muy claro, 2% aproximadamente. Pues la información está transparente, eso me gusta, que sea muy transparente todo. Vamos a ver qué es lo que trae este. Entonces, a ver, dice de entrada también no hay rendimientos. Es interesante siempre ver esto, la tasa de CETES, porque vean, por ejemplo, en 2019 la tasa CETES a 28 días, 7.3%. Imagínense qué locura, la tasa está bien alta. Y ahorita 2024.4, 2021 a lo mejor por ahí va a andar también. Entonces, al rato, fíjate, hubo últimos 12 meses 3.9, de lo más bajo, 3.4. Ahí va poco a poco recuperándose, ya la tasa de CETES ha subido bastante. Entonces, ¿qué es lo que tiene el fondo GBanco a largo plazo? Uy, aquí ya estoy viendo instrumentos totalmente diferentes. Aquí se me hace que hay que ver qué tienen estos ETF, estos no los conozco, FDT, FEX, FBD, renta variable, ahora ya no tienen el mismo del SPY. Entonces, miren, esto sirve de ejercicio. Cuando ves algo que no conoces y eso es, ¿qué es el FDT? Yo lo copio y lo busco en Google. Le pongo FDT ETF y ya de volada te sale para ir viendo qué es lo que tiene. Entonces, este está muy distinto, ¿eh? Dice mercados desarrollados. Ok, mercados desarrollados tiene un 20%. ¿Y qué es mercados desarrollados? Pues aquí te va diciendo Australia, Canadá, Hong Kong y Corea. Órale, pues está bastante interesante. Tiene, esos cuates la cambiaron bastante aquí. El FEX, FEX, otro ETF. El FDT representaba 36% de mercados desarrollados. Vamos a ver qué tiene el FEX. Lo mismo, lo buscas en Google si no lo conoces y ves qué es lo que te sale. Entonces, esto, fíjense qué fácil es de buscar, campeones. Ya podemos ver qué es lo que trae. Ok, esto trae empresas grandes del S&P 500, pero selectas. Dice que están selectas con base a cierto criterio. Vamos a ver si vienen algunas de las posiciones. Dice que son 374 de las 500 más grandes. Interesante. Estos fondos hay que verlos más a detalle. Ok, aquí vienen las posiciones más grandes del FEX. Y mira qué chulada. Moderna, 0.75%. Fortinet, Blackstone. ¿Qué otras conocidas hay aquí? A ver, estas no las conozco. Nucor, Alphabet, ahí está Google. Lo que puedo ver aquí es que está muy balanceado. Si fijan las posiciones, andan por el 0.75%, 0.5%. No hay una posición que tenga más del 1%. Entonces está bien distribuido. Muy, muy equitativo. La mayoría de los porcentajes baja el 0.30%. Este ETF está muy completo. Está muy completo. Y se aventaron aquí una buena mezcla. Mercados desarrollados. Mercados de Estados Unidos. Lo sigue el FBD. Vamos a buscarlo también. A ver, FBD. A ver qué es lo que tiene adentro. Ok, FBD, Value Line Dividend. Ok, esto es algo de dividendos. Y vamos a ver qué es lo que trae. Empresas que pagan dividendos, que sigue un índice. Una capitalización bursátil de menos de $1 billón de Estados Unidos la saca. Ok, entonces son empresas muy grandes, de más de $1 billón. Eso lo hace más segura, lo hace más estable. Vamos a ver qué posiciones tiene este de los dividendos. Me imagino que habrá un AT&T por ahí, los que pagan buenos dividendos. Lo que hago es le pongo holdings y lo buscamos. A ver, Taiwán TSM, ok, Taiwán Semiconductor, Toyota, Packard, American Tower, Prologis, ellos también tienen una fibra. CBS, sí, empresas estables que tienen dividendos sólidos, Comcast. Muy diversificado. ¿Cuántos trae? Estamos a ver si dice el número total de posiciones. 200. Fíjate, entonces tienes 300 y pico del S&P 500 una parte. Tienes 200 aquí de dividendos. Está muy, muy diversificado. Y de mercados desarrollados, ¿cuántas tenía este? Este trae, número of holdings, otras 300. Muchas de esas se han de repetir. La verdad creo que algunas de ellas, también venía PayPal por ahí en el FEX. Algunas de ellas han estado repetidas. Pues se ve completo este. Si siguen, ya es un instrumento más complejo. Ya no fue nada más agarramos el S&P 500, agarramos deuda y listo. Sino que esta ya es una mezcla más interesante. Y falta uno, el cuarto ETF. Se llama IFBB, IFF. Vamos a ver qué es lo que tiene ese. Lo variaron bastante bien. A ver, IFB. Aquí está. Este dice que se concentra International Rotation. ¿Cuál será este? Este no lo había visto. Ok, viene por economía. Son otras economías, India, Suiza, Alemania, Reino Unido, eso representa ya casi el 100%, traen como un 20% en cada uno. Vaya, pues este fondo busca exponerse no nada más a Estados Unidos, Manolo, no nada más a la deuda de México, sino a un montón de países, ¿eh? Un montón de países. Ahorita estamos hablando de Canadá, aquí estamos hablando ahora de Europa, India. Vaya, vaya, se ve muy completo. Entre esos cuatro que vimos, ya andamos pues casi como por el 95%, 98%, y ya nada más tienen 2% en deuda. O sea, prácticamente es pura renta variable entre todas las acciones, sumamente diversificado. ¿Qué opinas de esta cartera? Bueno, está compleja.
Pensé que nos íbamos a encontrar con un 100% invertido en SPY, que replique el S&P 500, y dije qué mal, iba a decir qué mal fondo, pero me quedé calladito porque no, para mi sorpresa, es una selección de cuatro, son muy distintos. Uno por dividendos, uno de empresas del Standard & Poor's 500, otros dos geográficos. Entonces creo que es la selección es interesante, debe haber una lógica detrás de esa construcción. Y creo que aquí nuevamente me voy con la tú para ti, campeón. Si tú ya eres muy avanzado y dices, no, pero es que yo, a mí me encanta yo comprarlo. Aquí hay ideas, analiza estos cuatro a detalle y lo puedes hacer por tu cuenta. Pero si tú estás empezando y dices, no, es que a ver, yo no me voy a meter y el momento de la entrada, la salida, el tipo de orden, cosas que pues, al final te hemos enseñado aquí, pero hay quien no, que quien quiere, dámelo ya hecho, pues creo que es una propuesta diferente, ¿no? Diferente a lo que hay mucho en el mercado y pues, cuatro ETFs interesantes a analizar.
Se ve bien, comisión similar del 2%. Y ya saben, pues lo pueden copiar, agarrar lo mismo, lo pueden replicar, lo pueden analizar, o pueden agarrar el fondo, pagar la comisión y ahorrarse el tiempo. Manolo, todavía nos quedan dos fondos. Ya vimos corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero hay uno que dice fondo de inversión en bolsa mexicana. ¿Qué nos puede decir de este?
La bolsa mexicana, pues vámonos directo a ver la cartera, porque de ahí es donde te puedo dar pues, mucha información. Lo que estaba viendo es que invierte en las empresas del IPC, del famoso índice de aquí de México, el IPC. Y el IPC, ¿qué vivimos con el IPC a diferencia de las bolsas de Estados Unidos? Hoy Tomar nos enseñaba ETFs con 200, 300 posiciones, el S&P 500 posiciones. Aquí en México tenemos una bolsa mucho más chica. Hay algunas acciones que son bien poco bursátiles, unas que son muy empresas a lo mejor no tan conocidas en el día a día. Y por eso el índice aquí estrella en México es el IPC, que selecciona las 35 más grandes. Algo que a mí me tiene con sentimientos encontrados es que, pues, dado que tenemos pocas acciones, seguramente, y aquí lo estamos viendo en pantalla, va a estar concentrado en 5 o 6 empresas, y dicho y hecho. 11% en FEMSA, 11% en Walmex de Walmart, 11% en GF Norte, es decir, en Banorte, 11% en AMX, América Móvil, y 10% en G México, Grupo México. Si a ti te gustan estas empresas y dices que a mí me encanta FEMSA, me encanta Walmart, me encanta Banorte, me encanta América Móvil de Slim, me encanta Grupo México, este es el fondo. Pero realmente va a depender de cada quien. Creo que un fondo concentrado en 5 empresas, yo no son empresas que siga mucho, ¿no? Que son, digo, creo que son empresas sólidas, pero no son empresas que estén mucho en mi cobertura. Y entonces creo que sí está muy concentrado en estas empresas, pero no por ellos. No que lo hayan hecho mal, simplemente así es la renta variable muchas veces nacional. Hay pocas acciones cotizando en la bolsa, hay pocas grandotas, y si seleccionas el IPC, las 35 más grandes, un Televisa, por ejemplo, pues digo, puede haber oportunidades temporales, pero yo, hablando en Manolo, no es como, yo visualizo a Televisa como en 10 años el nuevo gigante tecnológico de México, ¿no? El nuevo futuro, ¿no? Al contrario. Entonces, digo, si quieres exposición, yo lo que haría aquí es, si alguien quiere exposición al mercado mexicano, es una opción, pero yo lo combinaría con más cosas, no solamente este único fondo. Aquí sí tenemos historia, y aquí es importante. Rendimiento, voy a irme a los rendimientos netos. 2018, menos 15%. 2019, 5.30%. 2020, 0.29%. Últimos 12 meses, 36%. Ojo, la bolsa mexicana ha crecido muchísimo en los últimos meses porque se cayó igual que la gran mayoría de países por la pandemia, y ya hubo una recuperación y muchos mercados emergentes crecieron mucho. Entonces, hoy este 36 lo ves sostenible, no, un 36% en la bolsa mexicana, opinión que ha analizado la bolsa mexicana en muchos años, es muy, muy atípico. La bolsa en los últimos, antes de la pandemia, se había mantenido pues un poco estable, muy poco, pues muy tablas. Entonces, pues nada más sepan distinguir que ese 36 viene por la pandemia, te da exposición a pocas acciones. Aquí hay 10 acciones en total, pero pues al final, si quieres mercado mexicano, aquí tienes una alternativa. Misma comisión, me imagino, cercana al 2%. Sí, justo.
Está más altita, ¿eh?
A 2.53. Este, si alguien lo quisiera hacer por su cuenta, oye, pues es que sí me gusta y me gustan estas 5 empresas o estas 10 que salían, pero 5 preponderantes tienen la mitad. Tendrías que comprar en GBM o en tu casa de bolsa directamente en Nasdaq, y te va a salir la misma proporción, muy similar. Ese sí te va a salir más barato. Este, yo creo que los otros 3 te diría, oye, pues están interesantes, combinaciones. Allá con un solo instrumento compras este casi igualito, a diferencia de los 3 pasados, donde sí había cuatro o cinco opciones distintas, un poquito más elaborado.
Sí, este sí, la verdad no me convence mucho. Yo creo que con comprar el Naftrax que sigue al IPC, la haces, sí te interesa invertir en estas empresas, pero los otros tres se ven razonables. Este yo diría que no tanto. Nos queda uno, Manolo, fondo de inversión en dólares americanos. Eso también puede ser muy atractivo para los campeones que creen que la moneda se va a seguir depreciando como la ha estado haciendo, que quieren protegerse de perder ese poder adquisitivo refugiándose en otra moneda, como puede ser el dólar. Entonces, vamos a ver aquí qué es la información que nos ponen. De entrada, todo esto está muy similar. Vamos a ver el documento clave, a ver qué tal. Y aquí entra, dice Banorte, operadora de fondos. Ya no es algo de GBM, es de los pocos que no he visto que son de GBM. Vamos a ver qué es lo que tienen. Entonces, ok, el objetivo, ok, principal por activos, objeto de inversión de deuda, ok, es inversión en activos de deuda, denominados indizados al dólar. Vamos a ver la cartera para ver qué es lo que traen adentro. Chequera dólares, 85%, ah, caray, chequera dólares, eso me suena que literal tienen los dólares ahí, mano, lo que será chequera dólares desde tu punto de vista. No lo veo como ETF, no lo veo como fondo. ¿Será que nada más tienen el dinero ahí?
Sí, algunas estrategias. A lo mejor en reporto, estrategias de muy corto plazo, de un día justamente, pero en dólares, y ahí prácticamente una de las variaciones fuertes es en caso de que tengas el rendimiento por el factor tipo de cambio.
Fíjate qué curioso, pues prácticamente el 85% dice que lo tienen ahí, entonces de julio de 2021, pues, información reciente, hacen ahí movimientos literal expuestos al dólar. Esto a mí no me convence tanto. De entrada, veo que la comisión es bastante alta, 1.7%, porque aquí no le veo mucho margen de obtener rendimiento. Vamos a ver si hay algo histórico, a ver qué es lo que nos sale. Bueno, y pues aquí esta tabla se ve como una locura, ¿eh? Mira, mes RTO, mes rendimiento alto, 38%, mes rendimiento bajo, menos 59%. Está curioso esto suena muy, muy especulativo. Suena muy volátil. Vamos a ver si hablan aquí algo de la volatilidad. Dice que es triple A, relativamente estable. No sé, vamos a leer un poco más porque como que no me acaba de convencer esto. Podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive el exterior, que estén en dólares. Está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas que busquen un nivel moderado a alto de riesgo, que hay moderado a alto de riesgo. Entonces no es para nada algo seguro, algo estable, alta liquidez. El horizonte de inversión para el inversionista es de corto plazo. Se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Pues mira, se me hace interesante porque es algo muy diferente y se compara con el tipo de cambio spot 48 horas. Es algo muy diferente a lo que hemos visto. Este sí literal está meramente especulando con la moneda. No estoy invirtiendo en acciones, no estoy invirtiendo en ETFs. Son meramente, aquí también operaciones de reporto, operaciones de chequera. Aquí sí es, yo creo, campeón, si tú crees que quieres exponerte al dólar porque crees que el dólar va a seguir subiendo y el peso va a seguir bajando, pues a lo mejor aquí puedes obtener resultados interesantes con el gran riesgo de que pase lo contrario. Y acuérdate, el día hace que será menos de un año, el dólar estaba en 25 pesos, ahorita está en 20. Entonces también, si tú te metes un instrumento de este tipo y ves un bajón así, ahí nada más es 20% de caída, puedes tener resultados muy, muy malos y a la par también puedes tener resultados muy buenos. Entonces esto ya es más especulativo. Yo preferiría invertir en un instrumento dolarizado, por ejemplo, comprar algo del S&P 500, comprar acciones de Estados Unidos, donde ganas no nomás por el tipo de cambio, si eso te favorece, sino también ganas por la empresa. A mí no soy muy fan de tener dinero guardado en dólares, porque ese dinero pues no es productivo. A fin de cuentas, lo puedes tener dolarizado y ganar más. No sé qué opinas tú de esto, Manolo.
¿Te puedes subir un poco a...? Justo en este documento, todavía un poco más. Ahí arriba tenemos calificación AAA 5. Justo AAA quiere decir que lo que está detrás es bastante sólido. O sea, donde está invertido en las empresas, instituciones financieras o en los reportos que está invertido son muy sólidos. Y el 5 quiere decir que sí es un instrumento volátil. Y lo describiste muy bien, Omar. Justo me robaste el ejemplo. Recordar que un día el tipo de cambio estaba en 19 y un mes después estaba en 25 y luego el otro mes en 23 y luego volvió a bajar a 20. Entonces, al final, pues el tipo de cambio, sí hay muchos factores cuando son elecciones de Estados Unidos, pues la pandemia ni se diga, conflicto Estados Unidos-China comercial, todos esos temas de repente sí dan sorpresas que del 19.50 al 21, del 21 cae y vuelve a subir, y por eso vemos esa volatilidad. Y aquí tienes exposición, pues tal cual al tipo de cambio pues directa, ¿no? Entonces yo lo vería para alguien, aunque dice corto plazo, yo creo que pues en el corto plazo todo puede suceder, ¿no? Al final sería difícil que alguien tenga toda la certeza que me dijera de aquí a 2 años va a pasar esto con el tipo de cambio. Muchos podemos hacer nuestro estimado, ¿no? Pero luego justo por eso la mitad de los analistas dice que sube, la mitad que baja. Yo creo que este sería más para alguien con una visión de largo, que dice, a ver, yo creo que me acuerdo que hace 5 años estaba en 17 y hace 10 estaba en 13 y así sucesivamente. Visualizo que me quiero defender y pues este es un instrumento para mitigar riesgo cambiario.
Oye, Manolo, pues ahí están los 5 fondos de Hey Bancos. Son un montón. La verdad, a mí me está gustando lo que están haciendo porque ya te están dando productos que se ven razonables. A lo mejor uno que otro no tanto, pero yo creo que mejoraron mucho desde esta segunda oleada de fondos que sacaron, comparado al primero, que ese sí, yo creo que todo lo terminamos destruyendo. Yo creo que hicieron las cosas muy bien, y veo cómo los campeones pueden sacar provecho a algunos de estos fondos, si los quieren es ahorrarse tiempo, si van comenzando y no quieren meterse tanto a detalle, pues es un buen punto de partida. Pero si en el largo plazo, mi mejor sugerencia, campeones, es que lo hagan por su cuenta, porque son instrumentos relativamente sencillos de adquirir, que a lo mejor si tienes un portafolio muy pequeño todavía no vas a poder, pero pues aquí también el monto de entrada es de $1,000, tampoco es tan bajo, entonces eventualmente te va a alcanzar para eso y más, campeón, para que tú lo armes por tu cuenta y pagues menos comisiones, porque si tú te quieres meter a este fondo y dejarlo ahí 20, 30 años, olvídate todo lo que no vas a ganar por la comisión que vas a pagar, a diferencia que si lo hicieras por tu cuenta. Entonces yo le daría palomita, Manolo, me gustó los fondos que tienen, lo de dólares, eso habría que verlo más, también lo de la bolsa mexicana. Los otros 3 que tienen el S&P 500 me gustaron y me gustó la diversificación que trae el tercero, el de largo plazo, un fondo muy único, que como bien dices, no es nada más todo el S&P 500, entonces pues habrá que ver, analizar esos instrumentos, ver si nos convienen, si nos gustan, y ahorita tienes una referencia, campeón, para que de aquí empieces a hacer tu tarea y te metas más a detalle. Ahorita hablamos del documento clave, pero yo te invitaría a que abras el prospecto de cada uno, te metes en la misma página y sale prospecto, y sale toda la información completa. Entonces, que antes de entrar a un fondo, lo leas, un documento de unos 30, 40 páginas, y tomes tus decisiones. Pero yo lo que te puedo decir es que se ven bien. Ahora se ven bien, yo creo que van haciendo las cosas bien.
Qué buen consejo, Omar, le acabas de regalar a la audiencia. Al final, pues creo que yo también les doy la palomita de me gusta. Creo que seguramente Hey Banco ha de ver nuestro podcast, ha de haber dicho la vez pasada, híjole, creo que sí nos manchamos, ¿no? Y sí, es una oferta pues interesante para quien quiera delegar la gestión, pues creo que es una buena alternativa. Vamos a hacer algo, Mar. Vamos a dejarles aquí en el primer comentario tu mejor video de ETFs que tengas del canal, el que tú digas, dejarles de tarea a los campeones. Yo voy a dejarles también uno. Y les dejamos de tarea porque pues, al final así va a ser la vida financiera. Aprendes, lo haces por tu cuenta, pues vas a tener pues más riesgo, sí, pero también puedes tener mayores rendimientos y menores comisiones. ¿Quieres ahorrarte la chamba? Pues ya no veas esa tarea. Esta tarea va a ser para quien dice, a ver, sí, yo quiero meterme más. Te vamos a dejar un video del Lago de los Business y uno del canal de Omar Educación Financiera de tarea para que investigues de fondos, porque hay videos de ETFs, perdón, en directo, porque tenemos videos ya muy buenos explicando el paso a paso.
Eso lo vamos a dejar todos. Oye, Manolo, yo te quería comentar. Hace tiempo vi una actualización de Hey Banco, y cuando tú en la tienda, en la App Store, en la Play Store, ves la actualización, trae unas notas. Entonces me acuerdo que ahí decía algo de acciones Hey. Y ahí empecé a especular un poco, a lo mejor, ¿qué querrán hacer estos 4? ¿Ofrecer acciones o hacerse una casa de bolsa? No he visto que hayan sacado nada, pero ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que saquen en un futuro un producto donde ya puedes comprar a lo mejor directamente acciones?
Estaría bastante bien, ¿eh? Al final tener más jugadores. Tenemos 34 casas de bolsa. Pues la verdad es que hay unas que son muy de nicho, unas que sí he visto montos arriba de 5 millones o solo atendemos clientes institucionales. Siempre mencionamos los mismos ejemplos, GBM, Bursanet, Cúspid, de repente pues otro nombre, que si BBVA, algún otro nombre, pero realmente el gran público, la gran masa se está concentrando, más competencia, pues es creo que mejor para los usuarios. Ojalá que tu tesis sea correcta y de repente, oye, casa de bolsa y otra opción para comprar acciones, mientras sea competitivo y a mercado y mejor en las condiciones, pues bienvenido.
Bueno, pues ojalá escuchen el podcast y nos hagan realidad eso de Hey Acciones. ¿Qué más quisiera saber este episodio? Bueno, yo creo que salió bien concreto, 5 fondos de Hey Banco en 30, 40 minutos, la verdad que qué eficiente.
Bien, pues campeones, tienen tarea, les dejamos los videos aquí abajo para que sigan con su aprendizaje, sigan a Omar Educación Financiera ya que vayan a ver su video, sigan a El Lago Los Business ya que estén viendo el video y pues nos vemos en el próximo episodio.